Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal.
Allahumma rabban nuril azim rabban nuril azim Allahumma rabban nuril azim.
En el programa anterior finalizó la sura que perdona. En este programa iniciamos la sura Fusilat. Esta sura se ha revelado en la Meca y tiene 54 aleyas. El contenido de esta sura también, al igual que otras suras que se han revelado en la Meca, es sobre el día de la resurrección y los signos del poder de Alá en el ser humano y el mundo. Esta sura, que tiene 54 aleyas, fue revelada en la Meca al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Toma su nombre de la palabra Fusilat, que significa elaborado. Una palabra que aparece en la aleya 3 y nuevamente en la 44. Se refiere al Sagrado Corán como revelación celestial elaborada, para aquellos que le prestan atención. La sura se ocupa de la obediencia de los incrédulos, la veracidad del Sagrado Corán, el remolino o la unidad indivisible del único Dios y la inevitabilidad de la resurrección. En las aleyas 5, 20 y 44, la sura hace varias referencias a los sentidos, lo que impide que los incrédulos perciban la verdad en este mundo y que luego los pondrá a prueba en el día de la resurrección. La aleya 49 describe la arrogancia mostrada por las personas cuando todo está bien con su humildad y desesperación cuando surgen las dificultades. La sura también se conoce como Ha-Min, ya que se abre con el alfabeto árabe Ha y Min, y es la primera de las cuatro suras con postraciones obligatorias. Por lo tanto, la aleya 37 de esta sura requiere postración en su recital por parte del lector y los oyentes. El profeta solía recitar esta sura todas las noches antes de acostarse, y un hadiz relacionado a él dice: al que recite esta sura, Dios Todopoderoso le otorgará 10 buenas obras por cada una de sus cartas. Para información de nuestros oyentes, hay 7 suras consecutivas que comienzan con las letras Ha-Min. Fasilat es la segunda de la serie denominada Hawamin, y las otras son Que Perdona, cuya explicación terminamos la semana pasada. Luego, El Lujo, El Humo y La Arrodillada. Según un hadiz del profeta, Hawamin constituye la esencia del Sagrado Corán, y esta serie se conoce como la corona del Sagrado Corán y sus fragantes flores. Dios otorga sus recompensas al recitador de estas aleyas, así como a los vecinos, parientes y amigos para quienes los ángeles buscan el perdón. Escuchemos ahora las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura han sido explicadas.
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Hamim, revelación procedente del compasivo, del misericordioso. Escritura cuyas aleyas han sido explicadas detalladamente como Corán árabe para gente que sabe, como nuncio de buenas nuevas y como monitor. La mayoría, empero, se desvían y así no oyen.
El Corán comienza con alfabetos aparentemente no arreglados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exégetas han tratado de interpretarlos. La sura han sido explicadas detalladamente, es por lo tanto una de esas, y aquí el uso de las letras Ha y Min por Dios es una de las maravillas de la elocuencia inigualable del Sagrado Corán, que desconcertó a los fieles de la era del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Hoy también el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestro tiempo, quienes, a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, no han podido cumplir con el desafío divino de producir, al menos, algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. La siguiente aleya se refiere a la revelación gradual del Sagrado Corán al profeta, que dura casi 23 años hasta su finalización y compilación. Por lo tanto, todo el Corán es una fuente de misericordia y beneficia a todos aquellos que luchan por la fe y la verdad. Fue revelado en perfecto árabe, en un momento en que los árabes solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su idioma. Sin embargo, a pesar del conocimiento y del sentido de la comprensión, muchos cerraron sus sentidos para negarlo, como fue la reacción común de los incrédulos obstinados a lo largo de la historia hacia los mensajes de los profetas. La aleya 4 se refiere al Corán como Bashir, o portador de buenas nuevas, así como Nadhir, que significa warner del castigo divino. Estos dos atributos del Sagrado Corán significan buenas noticias para los creyentes por sus acciones justas, cuya recompensa es la dicha del paraíso. Mientras que para aquellos que niegan la verdad manifiesta, es una advertencia del severo castigo del infierno para los incrédulos y pecadores, como resultado de sus malas acciones. El Sagrado Corán dice en otra parte que los incrédulos son sordos, mudos y ciegos, incapaces de comprender la guía divina, ya que no hacen uso de su intelecto dado por Dios. Por lo tanto, a los incrédulos, ya sean politeístas o ateos, que están preocupados por sus vanos deseos, generalmente no les gusta escuchar la recitación del Sagrado Corán.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el Sagrado Corán es la palabra revelada de Dios enviada al corazón del profeta y transmitida por él a la humanidad para la guía y el beneficio de los hombres y como una indicación de la divina misericordia para todos aquellos que prestan atención. Segundo, el Sagrado Corán otorga conciencia y conocimiento a quienes buscan la verdad. Y tercero, las nuevas recompensas por las buenas acciones junto con las advertencias de castigo por las malas acciones son el modo correcto para una educación adecuada.
Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin.
Ahora escucharemos la ley 5 de la sura que han sido explicadas detalladamente.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
Y dicen, una envoltura oculta a nuestros corazones aquello a que nos llamas, nuestros oídos padecen sordera, un velo nos separa de ti. Haz, pues, lo que juzgues oportuno, que nosotros haremos también lo que juzguemos oportuno.
Esta ley ya señala la reacción de los árabes paganos hacia la invitación del profeta Muhammad. Cada vez que el profeta solía recitar los pasajes del Sagrado Corán cuando Dios se los reveló, intentaban decepcionarlo diciendo: «No hagas un esfuerzo inútil, ya que nuestros oídos están sordos, e incluso si escuchamos esto, no afecta. Por lo tanto, déjanos hacer lo que queramos». En otras palabras, los incrédulos tomaron varias posturas contra el mensajero de Dios y el Sagrado Corán, apartándose de él, negándose a escuchar los pasajes del Corán y diciendo que no estaban preparados para aceptar la verdad. Así, persistieron obstinadamente en su error.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las aleyas del Sagrado Corán son como la lluvia que cae sobre la tierra reseca y la hace verde, pero si llueve sobre una piedra dura no se absorberá, lo que muestra la diferencia entre los corazones de los creyentes y las personas obstinadas. Segundo, si el invitado y el destinatario no tienen la intención de aceptar la verdad, nada lo afectará, incluidas las palabras de Dios. Y tercero, los prejuicios indebidos actúan como una cortina en los corazones de los incrédulos, privándolos de aceptar la verdad última.
Ahora escucharán las aleyas 6 y 7 de la sura que han sido explicadas detalladamente.
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ.
Di, yo soy solo un mortal para vosotros. ¿A quién se ha revelado que vuestro Dios es un Dios uno? Id, pues, derechos a Él y pedidle perdón. Hay de los asociadores que no dan el azaque y niegan la otra vida.
En reacción a las afirmaciones absurdas de los politeístas, el profeta del Islam solía decir: «Solo soy un ser humano como tú. La única diferencia es que Dios me ha elegido para guiarte al revelar en mi corazón sus palabras de guía, para hacerte dar cuenta de que está mal adorar ídolos o socios asociados con él, único creador del universo. No quiero obligarte a aceptar mi invitación. Solo te muestro el camino correcto y te pido que renuncies a tus acciones pasadas para que Dios perdone tus pecados. La aleya es una advertencia para los politeístas que dice que si persisten en la idolatría, se encontrarán con un final muy terrible. Los politeístas, además de su falta de fe en Dios, tampoco prestan atención a las necesidades de las clases pobres y desfavorecidas, mientras que los fieles que creen en el más allá pagan a los pobres y a los necesitados, ya que Dios los compensará. Por lo tanto, el zakat es una fuente para el beneficio de la sociedad. Según el profeta del Islam, no pagar el zakat está a la par con la deslealtad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el profeta solía llamar a las personas hacia Dios y su objetivo era liberar a los humanos del yugo de los deseos carnales internos y los tiranos externos. Segundo, creer en el único Dios debe manifestarse en cada aspecto de la vida. El monoteísmo no es una mera creencia y debe ser visible en cada conducta del individuo. Tercero, una persona fiel es firme en el camino del monoteísmo y siempre trata de compensar los errores del pasado para que pueda permanecer firmemente en el camino correcto. Y cuatro, la fe no es un mero reclamo, y cualquiera que no pague el azaque, de hecho, tiene tendencias politeístas.
Estimados amigos, hemos finalizado nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su interés.
Muchísimas gracias. Hasta la siguiente emisión.
La vida en el Occidente.
Una mirada desde dentro.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Mi compañera
Julia Palomino, feliz de estar con ustedes.
Y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles el capítulo 14 del la serie titulada La vida en el Occidente, una mirada por dentro, en espera que sea de su interés.
En este nuevo episodio de la serie La vida en el Occidente, una mirada por dentro, estudiamos el alto consumo de bebidas alcohólicas en el Occidente. El consumo de alcohol forma parte de un estilo de vida normal en muchos países occidentales. Sin embargo, en estas sociedades hay cristianos o fieles de otras religiones como los mormones. La religión mayoritaria en el estado de Utah de Estados Unidos y se abstienen de beber alcohol y consideran satánica este tipo de bebidas. Hoy en día, algunas de las bebidas alcohólicas ocupan el tercer lugar en el mundo en términos de consumo entre las bebidas, después del café y el té. El programa de esta semana, La vida en el Occidente, una mirada por dentro, analizamos las altas cifras de consumo de bebidas alcohólicas en el Occidente. Quédense con nosotros. El alcohol es una sustancia psicotrópica que altera la conciencia del hombre y transforma sus percepciones y comportamientos. El volumen de negocio de la industria del alcohol es sorprendente. Se estima que para finales del año 2020, los ingresos estimados por la venta de bebidas alcohólicas alcanzarán aproximadamente 1,5 mil millones de dólares. Según el informe de 2018 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 3 millones de personas mueren por adicción al alcohol cada año. Esta cifra es más alta que la cantidad de personas que mueren en los accidentes de tráfico y de SIDA. Los expertos de la OMS creen que el alcoholismo es la razón de más de 200 tipos de enfermedades. El alcoholismo puede causar problemas de salud, como trastornos mentales y de comportamiento, enfermedades del hígado, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, lesiones por violencia y peleas debido al estado de embriaguez o por algunos accidentes automovilísticos. Según los informes, el alcohol representa el motivo de alrededor del 5% de las muertes del mundo. Esta tasa es de aproximadamente 13,5% en personas entre las edades de 20 y 30 años. Entre los 3 millones de personas que mueren por el alcoholismo, los hombres superan 3 veces más en comparación con las mujeres.
Según la Organización Mundial de la Salud, las familias en el continente de Europa tienen el mayor consumo de alcohol en todo el mundo, así que también la tasa de muertes relacionadas con el alcohol es más alta en este continente en comparación con otros lugares del mundo. Dentro del continente europeo, también en los estados bálticos, que son miembros de la Unión Europea, las familias gastan la mayor parte de sus ingresos en la compra de alcohol. De acuerdo con los nuevos datos publicados por el Centro de Estadísticas de Eurostat, en el año 2017, en toda la Unión Europea, las familias gastaron más de 130 mil millones de euros en compras de bebidas alcohólicas. De acuerdo con los médicos británicos, los peligros y daños derivados del alcohol son incluso más que las drogas. Rajib Halab, profesor de enfermedades del hígado en la Universidad de Londres, consideró el consumo de alcohol como la razón del 9% de las muertes en Europa y aseguró que el principal problema es la falta de una política seria contra el alcoholismo en esa región. Desafortunadamente, en Europa, las personas a partir de 16 años pueden beber alcohol. El 44% de las personas en Europa entre 15 a 19 años son adictas al alcohol y los adolescentes también beben alcohol en las vacaciones escolares, dijo el experto británico. Además, informes de los medios de comunicación del Reino Unido subrayan que el número de estudiantes expulsados de las escuelas diariamente en ese país, debido al uso de alcohol y drogas, está en aumento. La agencia Sky News precisa que las estadísticas revelan que más de 7.700 niños han sido expulsados de las escuelas en Inglaterra entre los años 2016 y 2017. Eso significa que diariamente 20 estudiantes fueron expulsados de las escuelas británicas. También en la escuela secundaria, la expulsión de estudiantes en el Reino Unido debido al uso del alcohol y drogas se ha incrementado en un 57% en los últimos 5 años.
Están escuchando a La Voz en Español de Pars Today. En la década 90 del siglo XX ha aparecido una ola de informes que resaltan los beneficios de las bebidas alcohólicas en el campo de la medicina, lo que condujo a una mayor venta y, por ende, altas ganancias para las compañías que producen alcohol. El médico francés Renaud alegó que los franceses tienen menos probabilidades de tener enfermedades cardíacas. Algunos atribuyeron el caso, conocido como la paradoja francesa, al consumo de vino en este país. una relación que fue rechazada pronto por los centros de investigación y declararon que sus estadísticas eran exageradas. Los datos de la Organización Mundial de la Salud también mostraron que el número real de enfermedades cardíacas en Francia era mucho mayor que los datos publicados y tan similar a la de sus vecinos. Entonces, fue un error pensar que los franceses tienen los corazones más saludables. Sin embargo, no solo los países del continente europeo son los únicos que están experimentando problemas de alcoholismo. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señaló en un informe que 88.000 estadounidenses murieron en el año 2017 a causa del alcohol y esta adicción causó daños al gobierno de este país por 249.000 millones de dólares. Los estudiantes en Estados Unidos son un grupo que frecuentemente consume alcohol. Una nueva investigación pone de relieve que casi todos los estudiantes estadounidenses han experimentado el consumo de alcohol durante el periodo de sus estudios en la universidad y más del 80% de ellos consumen alcohol continuamente. Según el informe de Pars Today, citando nuevos estudios de investigadores estadounidenses, el consumo de alcohol entre los estudiantes estadounidenses ha aumentado un 400% en la última década. Los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos demuestran que alrededor de 1.900 estudiantes estadounidenses mueren cada año a causa del alcohol. Este informe también menciona que cada año alrededor de 700.000 estudiantes entre las edades de 18 y 24 años se iniciaron en el consumo del alcohol por una invitación de sus amigos y compañeros de clase. Además, el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo informó que más de 97.000 estudiantes estadounidenses son agredidos sexualmente a causa del uso del alcohol.
Hasta ahora se ha hablado mucho sobre los efectos médicos del consumo de alcohol, pero las consecuencias negativas de beber alcohol no se limitan a los efectos físicos. Lo que causa más sensibilidad para la policía en todos los países es la consecuencia social del alcohol. Las investigaciones del Centro de Alcohol de Estados Unidos develan que los alcohólicos, además de dañarse a sí mismos, ponen a otros en riesgo. El sitio web de la cadena CNN, en un artículo publicado el 1 de julio de 2019 por Jacqueline Howard, resalta que una investigación realizada en Estados Unidos muestra que el consumo de alcohol de los ciudadanos de ese país ha causado daños a otros 53 millones de personas. Esto significa que uno de cada cinco estadounidenses se ve directamente afectado por las consecuencias del consumo de alcohol de otras personas. El daño es en forma de ataques violentos o verbales. La tendencia de los jóvenes al alcohol también ha provocado el aumento de la tasa de violencia y los accidentes de tráfico, además de sus daños físicos. De modo que uno de cada seis accidentes de tránsito tuvo como motivo el consumo de alcohol. La situación de los europeos debido a este consumo y sus desafortunadas consecuencias en los países de este continente ha llevado a los gobiernos a intentar regular el consumo de bebidas alcohólicas estableciendo una serie de reglas y leyes. Por ejemplo, los países generalmente imponen sanciones fuertes por conducir en estado de ebriedad y también retiran la licencia de conducir de por vida o aplican restricciones a la edad para beber alcohol. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los beneficios de la venta de bebidas alcohólicas son tan considerables que es poco probable que los gobiernos europeos ignoren los ingresos fiscales derivados de este consumo y prohíban la producción y venta de bebidas alcohólicas. Por esta razón, las estadísticas sobre el consumo de bebidas alcohólicas está en aumento y transcurridos los años, de hecho, crecerán los desafíos sociales derivados de este fenómeno destructivo.
Queridos amigos, nos encontramos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio.
Si estás buscando algo diferente, conéctate con nosotros. www.parstoday.com/es. No te arrepentirás.
Un continente enorme con una enorme riqueza de minerales y recursos naturales y un lugar que injustamente ha sido objeto de la explotación desde el colonialismo hasta la ocupación. El pueblo africano ha visto desangrados por las corporaciones occidentales y del norte global. Entonces, ¿por qué esta práctica sigue en curso? Sin embargo, la explotación de los recursos africanos tiene un efecto secundario devastador y ninguno más que la industria petrolera que en África ve a múltiples empresas extranjeras perforar en busca de petróleo y como consecuencia de ello deja a la población local en una posición difícil. Además, las compañías petroleras más grandes del mundo lo hacen únicamente con fines de lucro y esto acarrea consigo una serie de casos judiciales contra las compañías petroleras más grandes, muchos de los cuales han visto a las multinacionales involucradas en el pago de indemnizaciones a las víctimas, además de verse forzadas a limpiar el desorden, algo que parece que rara vez hacen. Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Macías Moipuri y en el programa de esta semana nos enorgullece presentarles otro tema en exclusiva de Brecha Económica, en el que cubrimos otro ejemplo de explotación de los recursos africanos en la cuenca de Kabango, cuya historia nos ha hecho llegar nuestros espectadores en África. Así que comencemos examinando por qué las compañías petroleras extranjeras están tan interesadas en tener en sus manos el petróleo africano. Para empezar, África como continente es muy rica en petróleo y gas, con una estimación de 487,7 billones de metros cúbicos de reservas de gas y alrededor de 125.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Claramente un buen incentivo para la explotación extranjera y estoy segura de que están de acuerdo conmigo, ¿a que sí? De las naciones de África que cuentan con tales recursos, 5 países dominan la producción de petróleo upstream, con Nigeria, Libia, Argelia, Egipto y Angola disfrutando del 85% de las reservas probadas totales de África. No obstante, también existe el problema de las reservas sin explotar y es por eso que las empresas occidentales desarrollan una mayor actividad en el continente. Un ejemplo de esta exploración especulativa se sitúa entre Namibia y Botsuana, abarcando la denominada cuenca de Kabango, un área que abarca unos 35.000 kilómetros cuadrados y que verá a la empresa operadora con sede en Canadá perforar cientos de pozos en todo el territorio protegido por la UNESCO, acarreando consigo algunas consecuencias sumamente graves.
En este episodio especial de Brecha Económica nos contactaron activistas preocupados por el proyecto en curso operado por la empresa canadiense Recon Africa. Recon Africa es una microempresa de petróleo y gas dedicada al desarrollo y exploración de petróleo y gas en el noreste de Namibia y en el noroeste de Botsuana, comúnmente conocida como la Cuenca de Kabango. La compañía ha adquirido una participación del 90% en la exploración de petróleo en Namibia, en un área de alrededor de 25.300 kilómetros cuadrados, además de obtener una participación del 100% en la licencia petrolera del noroeste de Botsuana, que cubre alrededor de 9.900 kilómetros cuadrados de tierra. Se ha estimado que un total de 120 mil millones de barriles de petróleo se encuentran debajo de tal codiciada área, una estimación entregada por el principal geoquímico de Recon África, Daniel Harvey. Considerando que, sin ningún lugar a dudas, el potencial del campo petrolero es enorme en términos de ventajas económicas para la empresa perforadora y también para la zona, donde la creación de puestos de trabajo será un factor clave, además de las ventajas económicas tanto para Botsuana como para Namibia, también existen algunos factores negativos que deben tenerse en cuenta. Uno de los principales métodos de extracción del petróleo es a través del controvertido método del fracking, que requiere enormes recursos hídricos para desarrollarse. Sin embargo, al radicarse en una zona desértica, este preciado bien ya es algo difícil de conseguir. Si bien el proyecto ha sido aprobado por las diversas autoridades de Namibia y Botsuana con la concesión de un certificado de autorización ambiental, también han surgido preocupaciones en torno a la tierra, que alberga a unos 63.500 habitantes San, un grupo nativo de bosquimanos que vive en la zona, además de ser también una de las principales rutas migratorias para muchos de los animales salvajes de África, incluidas especies en peligro de extinción, desde los elefantes hasta el perro africano pintado. Un científico prominente de Ciudad del Cabo, en la cercana a Sudáfrica, ha declarado que el proyecto que está asumiendo Recon África no es más que una extracción neocolonial del peor tipo, mostrando cómo, una vez más, entidades extranjeras están explotando los recursos de África.
Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos negativos de la exploración petrolera en África? Como sabemos, el impacto en el suministro de agua es un gran problema y los pescadores ya están experimentando una reducción significativa en la calidad del agua, lo que a su vez está teniendo un efecto directo en la vida acuática que vive alrededor de la meseta africana. Solo entre 1976 y 1997 hubo unos 5.334 derrames de petróleo tan solo en el delta del Níger, lo que equivale a unos 2,8 millones de barriles de petróleo. Pero agreguen eso a los derrames actuales, así como a los anteriores a 1976, por lo que se estima que se han vertido en el delta unos 13 millones de barriles, trayendo consigo un impacto devastador en el medio ambiente. La política también juega un papel importante en la industria petrolera africana, con Libia, por ejemplo, que es la nación productora de petróleo más grande de África, viendo cómo su riqueza petrolera se agota tras la muerte de Gaddafi. La nación, que solía depender del petróleo para el 70% de su ingreso nacional y el 90% de sus exportaciones, ha atestiguado unas pérdidas de 100.000 millones de dólares debido a la guerra civil.
Hasta su desaparición tras el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi, Libia era el principal productor de petróleo y gas en África. No obstante, los acontecimientos empeoraron para la industria petrolera libia, con informes que ahora sugieren que la producción casi se ha detenido como resultado de los continuos conflictos que se desarrollan en todo el país. Al paso está Nigeria, como la nación productora de petróleo más grande del continente. En 2019, este país de África Occidental produjo unos 2.1 millones de barriles de petróleo al día. Nigeria se unió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en 1971, convirtiéndose en la undécima nación en hacerlo y con su producción actual se sitúa como la octava nación productora de petróleo en el acuerdo de la OPEP. Sin embargo, como muchas otras naciones africanas, es la presencia de compañías petroleras extranjeras lo que hace que Nigeria sea vista como un destino sumamente popular entre las multinacionales de todo el mundo, todas ellas deseosas de poner sus manos en el preciado recurso. Empero, al igual que cualquier otra región de África productora de petróleo, y de hecho en todo el mundo, tiene que pagar un precio por la producción de petróleo, es decir, el medio ambiente. Para muchas personas en Nigeria, los recursos naturales son una forma de vida, ya sea mediante la producción de alimentos en bases agrícolas o la pesca en las aguas que rodean la nación. Todos son vitales para la vida diaria de muchos. Sin embargo, la producción de petróleo y la perforación están pasando factura a quienes dependen de esos recursos.
Ha destruido destruido todo el medio ambiente. La vida comercial en el arroyo no es imposible. La vida acuática está destruida.
Si bien muchas compañías petroleras africanas afirman que están tomando precauciones cuando se trata de contaminar al medio ambiente, los 13 millones de barriles de petróleo derramados tan solo en las aguas de las costas de Nigeria son un legado de lo grave que es la contaminación y el problema ambiental.
En este episodio exclusivo de Brecha Económica nos acompaña Ina Shikongo, una activista de Namibia que lucha por dar a conocer el proyecto emprendido por Rico en África. Ina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por atendernos. En primer lugar, cuéntenos por qué se posiciona en contra de Rico en África. ¿Qué le están haciendo a las tierras en Botsuana y Namibia y qué están buscando? Explíquenoslo, por favor.
Recon Africa es una compañía canadiense-estadounidense que quiere comenzar las tareas de explotación de petróleo en la cuenca del Okavango. Quieren empezar este mes de diciembre en Namibia y todavía están a la espera de la evaluación del impacto ambiental y después se irán a Botsuana. Eso es lo que ellos quieren hacer, explorar el crudo y el gas.
Oil and gas exploration.
Bueno, naturalmente, por lo que dice, las actividades de Rico en África van a tener un efecto devastador en el medio ambiente, incidiendo en las personas, la vida silvestre y la tierra de la región. Ahora, ¿qué efectos podemos esperar ver del trabajo que está realizando Rico en África?
Mi mayor preocupación es nuestra gente, especialmente nuestro pueblo aborigen, los San, porque ellos son recolectores y cazadores. Dependen de la comida que actualmente encuentran en la naturaleza y mi mayor preocupación es que cuando estas tareas empiecen, envenenarán a todos y los matarán. ¿Por dónde puede ir esta gente y encontrar comida? Y también está nuestra fauna silvestre. Sí que va a morir. ¿Por dónde quieren ir si ellos viven de la comida que encuentran allí y sobreviven del agua que está allí? Y además hay muchas migraciones en ciertos periodos del año, en particular cuando empieza a llover, porque los animales, los elefantes, saben que allí es donde pueden encontrar agua.
Y finalmente, ¿qué están haciendo los gobiernos regionales al respecto? No cabe ninguna duda de que para que Rico en África pudiera empezar a trabajar necesitó previamente la debida aprobación del gobierno de turno. Entonces, ¿quién aprobó esto y por qué?
Nuestro comisionado en el Ministerio de Mantenimiento de Energía es el que lo aprobó y no sabemos por qué estas actividades no han sido consideradas en menoscabo de la ley internacional. Nuestra agua pertenece a nuestra gente indígena, nuestra gente que vive en la cuenca del Okavango, personas que viven en Botsuana y en Angola, y no solo a la gente de Recon África. ¿Por qué las compañías foráneas gozan de más derechos sobre nuestros recursos minerales, nuestros preciosos recursos? Nuestra vida importa, nos importa a nosotros. Somos madre, somos familia, tenemos nuestra propia forma de ser y no necesitamos estos avatares que están llegando para exterminar literalmente a nuestra gente. Nuestra forma de vida importa, las vidas negras importan y de eso se trata, del acaparamiento de tierras por las grandes corporaciones que vienen desde el exterior, alegando que vienen para desarrollarnos, mientras que solo vienen para exterminarnos.
Muchas gracias de nuevo, Ina Shikongo de Namibia. Ha sido un placer tenerte en el programa. Realmente espero que tu trabajo y pasión alcance los resultados que estás buscando.
Gracias por la invitación. Gracias por haberme atendido.
Ahora, si desea obtener más información sobre la campaña de Ina y unirse a la protesta o simplemente mostrar su apoyo, consulten la siguiente página titulada Frac Free Namibia en Facebook, cuyos detalles les aparecen ahora en sus pantallas. Y no se olviden de que nos encanta compartir sus historias como la de Ina, así que pónganse en contacto con nosotros. Esperamos tener noticias suyas. Echaremos un vistazo a la situación en Angola y determinaremos cómo operan las empresas de petróleo y gas ahí, además de tratar el continente africano en general y ver cómo las empresas petroleras extranjeras están teniendo cierto impacto en la región. Así que no se vayan a ningún lado, pues estaremos de vuelta con ustedes enseguida. Aquí en Brecha Económica pensamos que era justo presentar ambas caras de la moneda, así que contactamos a Recon Africa para que realizara una declaración sobre sus actividades. Primero, echemos un vistazo al área que Recon Africa nos ha proporcionado, donde tienen lugar actividades como la perforación. Como pueden apreciar perfectamente en esta imagen, Angola está ahí arriba y Botswana a la derecha. Esto les da una idea de este lugar. Además, pueden hacerse una mejor idea para saber por dónde ocurre todo esto. Ahora veamos otra imagen. Clyde Priest, responsable de Medio Ambiente, Gobernanza Social y Comunicaciones Corporativas de Recon Africa, respondió a nuestras llamadas. Destacamos los siguientes puntos de sus declaraciones. Afirmó que Recon Africa cuenta con los certificados de autorización ambiental requeridos para la prospección de petróleo y gas en la región emitidos por el Comisionado de Medio Ambiente. El proyecto también ha sido autorizado por el Ministerio de Minas y Energía. Además, Recon Africa declara estar en pleno contacto con la Unión Regional de Agricultores de Kabango East, la KERFU, y reconoce la importancia de incluir zonas de amortiguación prohibidas, como las fuentes de agua y el sitio del patrimonio de la UNESCO de Tesodilo Hills. Por último, el informe también destaca la importancia de crear puestos de trabajo para la población local y regional y menciona la noción de poder aportar una contribución significativa a la transferencia de conocimiento a través de becas universitarias, formación laboral y vinculación laboral para la población local. Bueno, si bien no cabe ninguna duda de que en cada historia existen dos versiones, tampoco cabe ninguna duda de que hay pros y contras en el proyecto de Recon Africa en curso, con activistas que luchan contra el plan, mientras las autoridades gubernamentales pertinentes en Namibia y Botswana se sienten aparentemente feliz de permitir que el proyecto siga adelante.
Otro importante productor africano de petróleo es la nación suboccidental de Angola. Esta excolonia portuguesa no solo ha hecho frente a la difícil tarea de salir de la ocupación colonial, sino que también ha atravesado un periodo de conflicto, algo que deja una profunda cicatriz en cualquier nación. Angola es la segunda nación productora de petróleo en la región de África subsahariana. También es miembro de la OPEP y actualmente responsable de la producción de alrededor de 1.37 millones de barriles de petróleo al día y alrededor de 17.904 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que lo convierte en otro mercado lucrativo para las empresas petroleras extranjeras. Al igual que en Nigeria, Angola también ve a las empresas como Total, Chevron, ExxonMobil y BP desempeñando un papel activo en la exploración y producción de petróleo y gas en su suelo, enviando enormes sumas de dinero fuera de Angola en ganancias y una vez más demostrando cómo la explotación extranjera es parte integral de la vida africana. Sin embargo, a pesar de una guerra civil que duró 27 años y el impacto de emerger como una nación independiente, las cosas han empeorado para la industria petrolera angoleña con el coronavirus que ha llevado a la perforación y exploración a un punto muerto, revirtiendo años de trabajo en tan solo unos meses. Angola también protagonizó uno de los casos de corrupción más importantes de la historia, ya que la mujer más rica de África, Isabel dos Santos, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, se vio implicada en un escándalo de corrupción en la que la acusaron de haber robado miles de millones de dólares, concretamente los activos financieros de Angola, a través de Sonangol, algo que ella niega, pero que ha tenido un claro impacto en la economía angoleña. No obstante, el escándalo no impidió que dos Santos intentara postularse para presidenta. En respuesta a la crisis de deuda, Angola ha tenido que obtener un préstamo de 3.700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y actualmente le debe miles de millones a China, que posee la mayor deuda bilateral de África subsahariana. El resto de África no difiere de los estudios de caso que ya hemos mencionado en el programa. Con pozos y fuentes de petróleo y gas, tanto en tierra como en alta mar, existen abundantes cosechas en todo el continente cuando se trata de buscar recursos naturales tan lucrativos. Para muchas de las principales compañías petroleras del mundo, las soluciones a corto plazo no figuran necesariamente en la agenda cuando se trata de justificar la perforación, ya que los beneficios energéticos a largo plazo a menudo se consideran en primer lugar.
Si echamos un vistazo a la mayoría de las proyecciones y al panorama de los próximos 20, 30 y 40 años, veremos claramente que es muy probable que el petróleo todavía sea el recurso dominante en cuanto a la energía. En este sentido, estamos seguros de que la labor que estamos realizando tiene algún valor.
También está el factor de los costos cuando se trata de investigar y perforar. Como sabemos, cuestiones importantes como el medio ambiente son todos puntos muy determinantes cuando se trata de perforar en busca de petróleo. Sin embargo, para las propias compañías petroleras, la investigación y el desarrollo que implica la búsqueda de petróleo también es un factor clave, aunque es algo que también se hace pensando en las ganancias. No obstante, parece ser que uno de los principales factores al perforar y extraer petróleo y gas de África, del que no escuchamos mucho en lugares como el Golfo Pérsico u otras áreas importantes de producción de petróleo, es el efecto de la contaminación. Los efectos en la gente de la región, la vida silvestre, el ciclo del agua y el impacto en la economía local, que pueden ser tanto positivos como negativos, juegan un papel determinante cuando se trata de la extracción de recursos tan preciados.
Conocida como la cuna de la vida, África es también el granero del mundo y con su rica y diversa selección de productos básicos ha sido el objetivo de muchas naciones y corporaciones occidentales. Sin embargo, ¿a qué costo tiene lugar esta explotación? Con el desplazamiento de personas, la destrucción del medio ambiente y la contaminación del agua, que es la fuente de vida más vital, ¿cómo pueden las empresas extranjeras seguir saliéndose con la suya en lo que es esencialmente un crimen ambiental? Con gente como Rikon África, las voces de la oposición nos han mostrado que hay formas de sensibilizar y combatir tales actividades, pero en toda realidad los gobiernos regionales deberían ser los que asuman una postura respaldados por los individuos en lugar de tristemente ser al revés. Recuerden que pueden volver a disfrutar de esta edición y de las anteriores con tan solo visitar nuestra página web, en la que estamos a su disposición las 24 horas del día y desde cualquier rincón del planeta. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Macías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.